Fíjate qué bien suena este italiano. Él es Mario Biondi. A nuestro siguiente invitado le llaman el arquitecto de Brescia. Dicen que ha cambiado la historia del baloncesto en nuestro país. Ha conseguido 8 medallas con la selección española desde que cogió las riendas del equipo en el año 2009. Ha demostrado su amor por el baloncesto dentro y fuera de la cancha. De hecho, es el título que le ha puesto a su último libro. Además, te digo personalmente, es un maravilloso ser humano. Te hablo de Sergio Scariolo. Querido Sergio Scariolo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches.
Buenas noches. ¿La familia bien? ¿Todo va bien?
Todo bien, todo perfecto, gracias. ¿Tú?
Yo también, muy bien. La familia muy bien, gracias a Dios. Y encantado además de cuando supe que habías aceptado la entrevista, me hiciste muy feliz.
Y a mí, a mí.
Vamos a hacer un poco de memoria. Tú comienzas tu carrera en el mundo del minibásquet en el año 1980. Te han pasado 43 años. Hay quien se pregunta si cualquier tiempo pasado fue mejor. Escucha, porque te quiero poner una cosa, algo que pasaba justo un año antes de que empezaras en el baloncesto. Esto ocurría en el año 1979, un año justo antes de que empezaras en el baloncesto.
Ese año nos llegaban noticias desde un país lejano. La Madre Teresa de Calcuta era reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Recuerdo a otra mujer, y aunque era de carne y hueso, en la radio y la televisión la llamaban la Dama de Hierro. Se ponía al frente del gobierno de Reino Unido Margaret Thatcher. Y aquí en la capital de España, en Madrid, Enrique Tierno Galván, el viejo profesor, se convertía en alcalde.
El ayuntamiento va a ser como una orquesta, va a tener diversos instrumentos.
El año 1979 dejó grandes momentos frente a la pequeña pantalla. Llegaba la serie Dallas. ¿Cómo olvidar al malísimo J.R.?
Romperé la tregua que hemos hecho y todo volverá a empezar.
También llegó desde Estados Unidos la serie Raíces. Conocíamos entonces a un tal Kunta Kinte, un hombre libre africano forzado a trabajar como esclavo. Pero la serie que más gustaba en casa contaba la vida de un matrimonio conocido como los Roper.
Mildred, no puedo ir.
Anda, ponte el pantalón, no estés con las piernas al aire.
Y mientras los más mayores reían, los más jóvenes de la casa aprendían. En 1979 llegaba Érase una vez el hombre. Los niños de la época vivimos otro gran estreno televisivo, Barrio Sésamo.
¡Ay, un castillo de naipes! ¡Déjame a mí!
No. Estate quieto.
Lo cierto es que los adolescentes de la época estaban a otros menesteres. Disfrutaban de la música que llegaba desde todos los rincones del mundo. En 1979, Sony presentaba el Walkman. Todos ganábamos la libertad de escuchar la música en cualquier sitio, por ejemplo, a ellos.
Háblame de ti, de tu ansiedad.
Los Pecos levantaron pasiones entre las adolescentes de 1979 con Háblame de ti, pero llegó el verano. Playas y piscinas se llenaban de pieles blancas anhelando tostarse al sol y disfrutar de la canción del verano. Ese año repetía el italiano Umberto Tozzi con una canción con nombre de mujer.
Gloria.
El mundo de la música tiene marcado en rojo el año 1979 porque se lanzaban dos discos históricos. Por un lado, Michael Jackson publicaba Off the Wall, con el que ganó su primer Grammy. Y el 30 de noviembre de 1979 se publicaba uno de los álbumes más vendidos de la historia del rock. Era el número 11 de estudio de Pink Floyd y se titulaba El Muro.
A ver, Sergio, aquí se han dado nombres como Umberto Tozzi, como Michael Jackson, como Pink Floyd. Supongo que forman parte de tu menú musical, ¿no?
Bueno, formaban. Obviamente alguno de ellos sigue formándolo, pero desde luego un poquito, tampoco demasiado lo he actualizado, pero desde luego hay grandes memorias, ¿no? Ese era un año en el que yo básicamente empezaba a entrenar a niños en el 79 justo, en 70 y, casi, sí, 79, y luego un año y poco después empecé a, compaginándolo con la carrera de Derecho, empecé a trabajar como profesional, como ayudante entrenador profesional.
Correcto, porque muy pronto te conviertes en segundo entrenador del equipo de Brescia. ¿Siempre has sido entrenador o has jugado alguna vez al baloncesto?
No, jugué. De hecho, compaginé durante un tiempo ambas cosas, porque me lesioné un tendón y tuve que prácticamente saltar toda una temporada. Lamentablemente era el año en el que había llegado a poder entrar en el roster amplio del equipo que jugaba en primera división en mi ciudad. Era como jugador 12, 13, aunque por entonces no se jugaban más de 8, 9, la verdad. El resto eran básicamente relleno. Pero bueno, me lesioné muy pronto un tendón y durante ese año no pude jugar. Empecé a mantenerme en contacto con el juego, que ya por entonces adoraba, ¿no? Y hice el primer cursillo, empecé a entrenar mini básquet y bueno, luego volví a jugar, pero a un nivel más bajo. De hecho, al 100% del tendón no me he recuperado nunca, y empecé a entrenar con más compromiso y más dedicación.
Bueno, que eres un magnífico entrenador, no tenemos ninguna duda. Que eres una bellísima persona, tampoco tenemos ninguna duda. Que te dieron incluso en la COPE un premio, no sé si era el más guapo o el más elegante, por tanto, ninguna duda. Ahora, un tío muy alto no eres, ¿no?, para jugar al baloncesto, ¿no?
No,
o en tu época no era tan necesario eso.
Bueno, mido 1,82, y hay muchos jugadores que con esa edad, con esa estatura, juegan y están en la NBA, pero son buenos. Sí, yo no lo era tanto.
Entre así eso que, y el tendón, ¿no?
Sí, exacto. No, pero y sin tendón no hubiese llegado, desde luego, a mucho.
Hablando de llegar, tú llegas a España en el año 1997, tras ganar algún título en Italia. ¿Cómo y por qué se produce ese salto a nuestro país?
Bueno, porque desarrollé una buena relación con Alfredo Salazar, que por cierto, te llamé a Alfonso, creo, antes, bien sabiendo que eres Adolfo, pero ahora Alfredo, pues a ver si
no me lío de más. A ver si no la lías.
Exacto. Y Manel Comas durante el verano se fue al Barça, desde el Tau, en paz descanse, y me llamaron. Yo estaba en conversaciones con la Benetton de Treviso, pero sabía que si Obradovich hubiese sido, dejado salir del Madrid, del Real Madrid, él era la primera opción. Entonces sí que pasó eso, Obradovich salió del Madrid, lo fichó en el Benetton, yo me quedé unos días, digamos, un poco colgado, y ni llegó la llamada del Tau de Vitoria, que por entonces era un equipo en crecimiento, en expansión, con mucha ambición, mucha ilusión, pero muy, muy lejos, ¿no?, de lo que es ahora. Y me encantó todo lo que vi, y empecé a entrenar ahí durante los primeros 2 años de mi trayectoria en España.
Bueno, pues entra desde Italia por el País Vasco, entrena al Tau Vitoria. Empecemos a tomar nota. Ese año con el que jugó la final de la Liga y ganó la Copa del Rey. Con ese bajaje en Vitoria llegas al Real Madrid. Consigues la Liga, te nombran mejor entrenador de España. ¿Cómo se gestiona un banquillo donde hay grandes estrellas, Sergio, y tantos egos?
Bueno, la verdad que vas aprendiendo, ¿no? Haciendo cosas correctas, haciendo errores, escuchando, aprendiendo a escuchar, aprendiendo mucho a escuchar, aprendiendo mucho a no tomar decisiones apresuradas, pero también aprendiendo cuando llega el punto de la firmeza, ¿no? Porque al final es también lo que demandan los jugadores, que llega un momento en el que esa, digamos, flexibilidad de ese sitio para una toma de decisión clara y definida por parte del entrenador, y sobre todo los momentos difíciles con bajo presión, los momentos calientes del partido, los momentos de la temporada en los que las cosas no van bien, en fin, un poco desarrollas esa sensibilidad, ¿no?, desde hasta dónde puedes soltar y cuándo hay que volver a agarrar las riendas, y de esta manera, sinceramente, no he tenido mucho muchos problemas históricamente con jugadores también de grandísima personalidad, ¿no? A veces los he tenido más con directivos con vocación de conocer el deporte del baloncesto casi como o como un entrenador. Francamente he conocido a muchos que con buen conocimiento del baloncesto, pero ninguno que ni se acercase, ¿no?, al nivel de conocimiento de un entrenador profesional. Y eso a veces ha creado, ¿no?, algún conflicto, alguna incomprensión, ¿no?, a lo largo del tiempo.
Fíjate que hablamos que llegas a España en 1997, por lo tanto hace veintitantos años, Tau Vitoria, juegas la final de la Liga, ganas la Copa del Rey, luego al Real Madrid, consigues la Liga, te nombran mejor entrenador de España, pero ojo porque después del Madrid llegas al Unicaja de Málaga, con el que ganas dos títulos, luego te marchas a Rusia, donde te encuentras cuando te llaman para dirigir a la selección española en el año 2009. ¿Cómo recuerdas ese momento y qué te encuentras cuando llegas al cargo? Es decir, estás en Rusia y de pronto alguien te llama y te dice qué.
Bueno, ya me habían llamado antes, cuando Pepu estaba a punto de salir, me había llamado José Luis Sáez, pero en ese momento estaba en conversaciones bastante, bastante adelantadas con el Barça, por entonces existía todavía una norma de incompatibilidad que no permitía a un entrenador de la Liga CB entrenar a la vez a la selección española, norma que se ha caído hace poco, por cierto. Entonces, digamos que obviamente no se podía dar la circunstancia, el timing no era bueno, y después de la corta etapa de Aito, me volvió a llamar Pepe Sáez, y esta vez sí, yo me había marchado a Rusia. Yo, en principio, tenía un acuerdo para entrar el año siguiente en Rusia, pero la situación del equipo precipitó un poco por diciembre y me pidieron de marcharme antes de lo que estaba preventivado. Yo quería tomarme un año sabático, había empezado a estudiar el idioma, el ruso, etcétera, pero tuve que acelerar un poquito y por febrero se desplazaron los vértices de la federación y encontraron un acuerdo con el Khimki de ruso desde entonces, y a partir de ahí efectivamente compaginé durante 2 años y medio el cargo de entrenador de Khimki en Moscú y de la selección española.
Ah, fíjate qué vida tan apasionante. He leído algunos fragmentos del libro. Cuenta que Escariolo, que no fue fácil cuando llega, que hubo momentos de rechazo, que probablemente su pelo engominado, la actitud de seguridad del propio Escariolo dieron una falsa imagen de él. En el Eurobasket 2009, sigo avanzando en el tiempo, te encuentras con los denominados Junior de Oro, que ganaron en Lisboa en 1999. ¿Cómo eran los Navarro, Gasol y compañía que encuentras? ¿Te aportaron algo como seleccionador?
Mucho, mucho. Yo aprendí mucho de ellos y realmente, aparte, aprendí de cuál era la forma adecuada aún cometiendo errores, ¿eh? No, tú lo aprendes en un día, pero tienes una entrada muy, muy ya aventajada, ¿no?, de cuál es la forma adecuada de poder ser seleccionador, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas son muy parecidas con lo de ser entrenador de club, pero hay algunas cosas extra que hay que aprender rápido, ¿no?, sobre todo a nivel de tiempos para poder actuar, que son mínimos. Pero bueno, en parte eso me enseñaron muchísimo a la hora del conocimiento del juego, a la hora del nivel de exigencia que me imponían por estar a su altura, a la hora del compromiso, de la hora de la competitividad, pero también de la compaginación con buen clima, ¿no?, y un punto de diversión también dentro del equipo que nunca tiene que faltar, aunque existan momentos, evidentemente, en los que la concentración sobre la competición es absolutamente prioritaria.
Bueno, siguen, a pesar de estas trabas, consigues la medalla de oro en ese Eurobasket 2009 en Polonia. Después de conseguir 2 oros y una plata olímpica y con el cariño ganado de la prensa, de los aficionados, pones fin a tu primera etapa como seleccionador. ¿Esto por qué ocurre? ¿Tenías realmente necesidad de absorber, inhalar otros aires?
Bueno, realmente me di cuenta tras el primer año en Milán, que cuando que hay momentos en los que hay que centrarse en una tarea sola. Realmente lo he hecho durante toda mi vida, ¿no? De poder entrar a un club, una selección, pero realmente depende un poco del momento. La confección del equipo de ese año en Milán fue dejada bastante más a la mano de los directivos. Hubo cosas que no funcionaron bien, bueno, en fin, que sentí la necesidad de que durante ese segundo año que me quedaba en Milán era mejor centrarme en el equipo, ¿no? Y luego seguí en el Baskonia también exclusivamente con el club, pero bueno, a partir de ahí hubo el 2014 el desafortunado campeonato del mundo, y los jugadores primero y el presidente de la federación una vez más después me llamaron para pedir si podía volver, y la verdad que me hizo ilusión. En ese momento salía de Vitoria por mi segunda vez y podía ser un buen momento para volver a reanudar mi relación con la selección, que desde entonces dura todavía ininterrumpido.
Correcto, desde el año 2017 empiezas a cosechar éxitos al frente de la selección, algunos no esperados por nadie, como el oro europeo en 2022 en Alemania. Tras el resultado de Alemania, os presentáis en el Mundial de Asia este verano como favoritos al título y acabáis en novena posición. Uno, ¿qué pasó? Y con los años has aprendido a gestionar también las frustraciones, Sergio.
Bueno, primero te corrijo un poquito, porque yo volví en el 2015 con el oro del Campeonato Europeo de Francia, y luego con la medalla olímpica del 2016 en Río. Llevo desde el 2015 básicamente otra vez con la selección. Y luego también porque este año el ranking nos ponía entre el séptimo y el octavo puesto de la previsión. Así que no acabamos demasiado lejos de donde se nos ponía, en función sobre todo de que ya había salido casi toda la generación mejor de nuestro baloncesto. Todavía la nueva generación está a punto de poder entrar, ¿no? Acompañada todavía por un par de jugadores, ¿no? Dos, tres jugadores que todavía tienen presencia de los veteranos, pero sobre todo de la caída de nuestros dos bases, ¿no? De los dos jugadores líder del equipo, ¿no? Ricky Rubio, Lorenzo Brown primero, Ricky Rubio en orden cronológico, no sé cómo ponerlos en orden prioritario, pero bueno, sabíamos que iba a ser muy complicado también porque en teoría teníamos delante dos escollos casi insuperables como Francia y Canadá. Francia fue eliminada por Letonia, que jugó un campeonato de Europa fantástico, y jugamos la segunda fase, que fue una primera fase muy muy buena contra Letonia y Canadá, y se nos escaparon los dos partidos por un tiro, dos tiros, mínimo detalles. Yo creo que contra Letonia el nivel del equipo era parejo, contra Canadá objetivamente eran todas las previsiones, ¿no? Y también demostraron llegando al bronce final, que eran un equipo con, sobre todo a nivel físico, extremadamente superior, pero competimos, tuvimos 37 minutos, 38 minutos por delante, y bueno, efectivamente los cuartos de ambos partidos fueron complicados, cuando se llega al momento realmente donde la experiencia, la fuerza física y el nivel, porque al fin y al cabo Canadá sobre todo llevaba 6, 7, 8 jugadores de primer nivel en NBA, pues se nos hizo un poco largo el partido y no pudimos, no, aún compitiendo hasta el final, no pudimos superar a ninguno de los dos. Y eso, cuando tú tienes claras las razones y cuando tú tienes claras el real potencial del equipo, ¿no? Diría, luego no hay realmente que tener grande frustración. O sea, tienes el disgusto de la derrota en el momento en que se produce, pero frustración ninguna. De hecho, hoy esta mañana le he cumplimentado a me he felicitado con Juan Núñez, le llamé porque no jugó el último partido en la Eurocup. Es nuestro primer abanderado de la nueva generación que está llamada a coger pronto, ¿no? La alternativa. Son muy jóvenes todavía, pero justo le felicité porque después del campeonato no tuve tiempo de hacerlo, pero como a propósito de una pequeña lesión que se produjo, comunicamos y le volví a felicitar, porque está claro que todo el mundo habla de grandes, grandísimos bases de nivel mundial como Rubio, como Brown, pero Juan hizo una grandísima labor dentro del punto de madurez y desarrollo al que ha llegado, pero estuvimos encantados, ¿no?, de haber ganado tiempo en su incorporación al equipo.
Hay un libro, Mi amor por el baloncesto, que firma Sergio Scariolo, lo publica La Esfera de los Libros. Ordéname, hablando de amor, ordéname por orden jerárquico los siguientes amores de tu vida. Tu padre, tu familia, Málaga, el baloncesto.
Uf, me lo pones muy difícil, Me lo pones muy difícil. Vamos a poner mi padre junto a la familia, porque es justo que sea así, porque la familia es mi mujer, mis hijos, mi madre, mi hermana, mi padre, pues mis cuñados, mis sobrinos, etcétera. Obviamente en escalones distintos, pero viene primero, obviamente. Y creo que el baloncesto viene segundo, porque ha sido y es la otra parte de mi vida. Y por supuesto Málaga y Marbella son los sitios que son objeto de una decisión no fácil, ¿no? Donde situar tu sede permanente, tu punto de referencia, tu buen retiro, ¿no? En el momento en que tienes algún tiempo libre, como por suerte ahora, y tienen también, obviamente, que ponerlo, siguen en el podio, pero en la tercera posición, pero con un peso muy, muy importante también.
Mi amor por el baloncesto, repito, La Esfera de los Libros, lo firma Sergio Scariolo, que es igual que decir un tipo que tiene un enorme amor por la vida. Sergio, encantado de volver a saludarte, te mando un abrazo muy afectuoso y muy sincero.
Un abrazo fuerte, Adolfo, cuídate mucho.